con nosotras.
¿Qué número?
Pedazo de bloqueo acaba de hacer Javi Rico y procede a sacar punto para el UMH, 14-3 en el marcador para la UPV, desgraciadamente. Pero vamos a ver qué tal lo hace Javi con su vuelta, qué tal ese saque. No,
a la red.
Desgraciadamente se queda en red.
Bueno, yo soy muy optimista, así que voy a pensar que por lo menos le hemos quitado el saque al número 3.
Sí, eso también es verdad, porque madre mía la racha que llevaba, había que cortársela en algún momento y...
Y parece que el número 5 también...
Sí, parece que el número 5 tampoco se queda muy atrás en saque, la verdad.
Según porque... me ha chivado mi exentrenador, me ha dicho que el número 5 es francés, que viene de Erasmus, y se le ve súper alto y da un poquito de miedo.
Sí, la verdad es que sí.
Chicas, yo quería haceros una pregunta, que ya que las tres jugáis al vóley y tal, ¿en estos momentos os damos riña? Es decir, estoy viendo el partido y no estoy jugando.
Sí, la verdad.
Sí, mucha morriña.
Porque además sé que Lucía y Nerea jugaban, pero ya no juegan. Noa, por ejemplo, sí que sigue entrenando.
Sí, sí, pero a mí sobre todo me da eso porque llevo una semana sin ir a entrenar, porque ya digo, llevo unas molestias en la rodilla porque casi me lesiono el viernes pasado entrenando. Entonces estoy un poco así, que me da un poco el tique en la pierna de querer saltar a la pista, pero bueno.
Sí, de hecho antes, cuando hemos llegado justo al pabellón, que aún no habían comenzado los partidos, hemos llegado y nos hemos encontrado la sorpresa de que la red estaba montada y teníamos un carro con balones aquí. Y Lucía y yo nos hemos puesto como dos niñas pequeñas con un caramelo en plena cabalgata de Reyes. Pero nos han echado rápido. Pero bueno, ese ratito lo hemos disfrutado y nos hemos reído mucho.
Se ha aprovechado, sí.
Y ahora os pregunto,
sí,
yo a vosotras, chicas, ¿preferís narrar o jugar?
A ver, yo creo que son sensaciones completamente distintas.
Sí. O ser DM.
A ver, al fin y al cabo, yo por lo menos, el vóley era un hobby para mí, sabía que nunca me iba a dedicar a esto profesionalmente, y sin embargo, pues todo el tema de la radio, de lo que es la comunicación, es mi pasión, ¿no? Entonces, si me das a elegir y solo me puedo quedar con uno, me quedo con la radio, me quedo con comunicar. Pero sí que es verdad que es lo que comentaba mis compañeras, ¿no? Lo ves y dices, jolín, ojalá por 3 puntos ser ellos y poder meterme al campo y volver a vivir, sí, esa sensación. Porque esa adrenalina yo creo que no se compara con absolutamente nada.
Tal cual, yo también llevo, diría, 3 o 4 años sin jugar, que se dice pronto, pero son muchísimos.
Se dice muy pronto.
pero sí, antes me lo ha preguntado mi exentrenador, que si me gustaba más jugar o estar aquí sentadita en la grada comentándolo, y personalmente me gusta mucho más comentarlo, porque lo vivo de la misma forma, sin jugarlo, claro, pero pudiendo retransmitirlo. No sé si me entiendes, pero de alguna manera
sí, a transmitir la pasión, ¿no?, a la gente que nos,
claro,
está escuchando.
Claro, exacto.
O sea, ninguna
vaya bloqueo, ser... acaban de marcar nuestros chicos, espectacular.
Ninguna elegís ser CM, ¿no?
Bueno, pero Noa tampoco, Noa no ha hablado, Noa igual sí que prefiere ser jugadora.
Yo sí que es cierto que aquí no estoy de acuerdo, yo prefiero jugar, pero la verdad es que la experiencia de narrar vóley y de poder hablar de poder retransmitir y comentar vóley en directo, la verdad me gusta, porque a mí todo lo que sea hablar de vóley, todo lo que sea hablar de vóley, bueno, yo creo que ha quedado muy claro que me gusta. Y tal, y me parece muy bonito, pero sí es cierto que prefiero jugar mil veces. Por eso, por la adrenalina que estaban comentando tanto Lucía como Nerea, porque...
Por eso tú sigues jugando y nosotras, ¿no?
Exactamente.
Vale, pues vamos buscando CMs para la última jornada, que es...
No, hombre, no, CM también está muy bien, pero narrar es ya, otro feeling, no sé.
También nosotras, al ser CM, estábamos más acostumbradas a verlo todo a través de la pantalla del móvil, ¿no? Y cuando te pones con el micro delante es como que lo ves completamente distinto... Y es como, pues, eso que comentaba antes, ¿no? De lo que puede ser vóley como hobby, pues, lo mismo ahora mismo con el micrófono en la boca, ¿no? Dices, pues, es un hobby, es un ratito que pasas aquí, lo ves de otra forma y es muy guay. Pero bueno, yo a mi puesto de CM es decir que no la cambio por nada, ¿eh? Que luego estará semifada y no queremos eso.
Cuidado que estamos en punto final de set, del segundo set, se dispone a sacar la UPV. Cuidado con ese saque en salto, no pudimos recibirlo. Menudo misil, se acaba de comer la UMH, 25-5 para la UPV.
Increíble.
¿Y cuál es el resultado, no?
25-5 para la UPV.
Me acaba de mirar mi exentrenador riéndose.
Uy,
me siento humillada.
Pique, pique.
Pero bueno.
Aquí hay un dicho que dice que la UMH nunca se rinde.
Exactamente.
Para que se lo digas al entrenador, digo.
Esperamos que nuestros chicos levanten cabeza y ahora se pongan las pilas y demuestren que hemos venido a jugar y lleguemos a ese quinto set que tanto estábamos hablando todos en pullas, bueno, menos yo, porque yo creo que me canso un poquito de los quintos sets, pero...
Pero ahora ya tu porra no se puede cumplir,
ahora ya
porque
mi porra
si no
ya
perdemos,
no,
entonces
ya...
no. Ahora me quedo por fuera. El 3-2, venga.
Sí, sí. Ahora por el quinto set y a ver si nos lo llevamos a casa este partido y nos vamos un poco contentos.
Si llegamos al quinto, vosotras no cenáis hoy en casa, eso seguro.
Eso es verdad.
Pero bueno, aquí estamos disfrutando y comentándoselo a todos.
Exactamente. Y justo lo que hablábamos antes, ¿no? Que decía Sara, de que la UMH nunca se rinde. Esperemos que eso sea un lema que nuestros chicos tengan ahora mismo en mente. Porque la actitud, ya no solo en el partido, sino en la vida en general, lo es absolutamente todo. El cómo te tomas las cosas, el cómo la ves. Y esperemos que los chicos no se vengan abajo con este 2-0 por parte de la UPV y sepan remontar este partido o por lo menos afrontar lo que venga con muchísima actitud.
Pues sí, Nerea, la verdad es que también nos lo demostraron la temporada pasada el resto de deportes que fuimos al CEU. Al principio de la temporada igual no íbamos ganando tanto, pero además con toda la trompeta de Manuel, los tambores y tal, al final con esfuerzo y tal conseguimos el CEU.
Sí, y el deporte, al fin y al cabo, cualquiera de ellos, independientemente de la categoría y del deporte, son todos muy dinámicos. Hoy estás aquí, mañana estás allí, y lo que hoy puede ser una derrota o puede ser un partido complicado puede dar la vuelta en cualquier momento, y nuestros chicos ojalá todavía estén a tiempo de llevarnos a ese C1 y hacernos disfrutar de esto a un nivel superior.
Algo que me interesa, chicos, chicas, en este caso, perdón, son las caras. Las caras que tienen ahora mismo, porque sobre todo eso es muy importante. Solemos gesticular mucho los seres humanos, sobre todo expresiones faciales. ¿Cuáles son las caras que tienen a nivel de motivación, evidentemente, y a nivel de cansancio los nuestros?
Pues, a ver, depende de quién me preguntes.
Sí, porque hay algunos con el ceño fruncido, otros que están así con una cara un poco de disgusto, de desagrado, otros que están enfadados. Veremos qué tal salen nuestros chicos, que aprovechen ese enfado.
Al número 2 con una sonrisa. Eso me transmite confianza.
Yo creo que algo se lleva entre manos, Porque yo lo conozco, más de una vez ha jugado de central en las pachangas, y yo creo que alguna fintilla de esas que has chivado que deberíamos hacer...
¿Las he hecho en falta? Ya que se lo he dicho, por favor, quiero ver una y aplaudirla ahí y cagarle en la cara a mi entrenador.
Sí, es cierto que esperemos que sean inteligentes y sepan aprovechar el juego corto, ¿no? Porque ya no solo en este partido, sino el vóley masculino en general, están como muy atentos siempre a la línea de defensa de atrás, ¿no? Ellos siempre se remiten al remate largo, a todo lo que viene siendo la línea de atrás. Y ya te digo, o sea, hay un hueco en la línea de 3 metros que, si son inteligentes, como decíamos antes, y ya saben aprovechar esas fintas y esos remates pegados a la red, yo creo que el partido puede dar un vuelco bastante importante.
Cuidado, bueno, pues, cuidado con el rally, así que se ve interesante. Coloca la UPV, ataca la UPV y la defensa volvió a fallarnos. 3-0 para la UPV.
Empezamos como ese segundo set, ¿eh? No empiezan las cosas bien para nuestros chicos.
No, la verdad es que no.
¿Y veis algún ápice de remontada o está
todo perdido? Animarles vosotros.
Personalmente yo los veo muy estáticos. Sí. Quiero decir, en este deporte es muy importante flexionar las rodillas, bajar el culo al suelo, ¿no? Como decía mi exentrenador, y sobre todo esperar la bola. Pero sí que es verdad que los veo bastante estáticos. Pero bueno, confiemos en que no se van a rendir. Se están dando ánimos entre ellos, están intentando organizar el juego, esperemos que no sea tarde y que podamos llegarnos alguna buena sensación a casa.
Yo creo que principalmente tendríamos que, en plan, mejorar eso que dice Nerea, la velocidad de reacción y sobre todo el estar más atento y más ágil a la hora de defensa y de rece, porque literalmente se nos caen o los balones delante de ataque o sacamos simplemente un solo brazo, no nos centramos en eso, en posicionarnos debajo del balón y al fin y al cabo el balón con la velocidad que van los saques, los ataques, sale despedido
solo,
y... va para donde sea menos para el colocador o para el otro campo, cosa que no nos interesa, la verdad.
No, la verdad es que no.
¿Creéis que nos falta algún jugador en especial en la UMH de cara al próximo año?
Yo lo mencionaba anteriormente, he hecho muchísimo en falta a Marc, es nuestro líbero, además de que le tengo especial cariño porque lo he visto jugar durante toda mi vida, jugábamos en el mismo club. Cuando fui al primer partido de vóley de la UMH y vi que estaba en el equipo, dije, este chico no falla, y efectivamente fue de los mejores del partido. Marc es una persona que siempre está predispuesto a ir él, que si es por él el balón no cae. Y yo lo he hecho muchísimo en falta, porque es algo que estoy viendo aquí, que los chicos, ya no solo esa falta de coordinación, ¿no? Como que están esperando constantemente que vaya otra persona a hacer su trabajo, y Marc en especial es una persona que no espera que nadie haga su trabajo, sino que él va por todas.
A ver,
la figura del líbero es muy, en ambos muy partidos, tanto en el femenino como en el masculino, hoy se ha echado bastante en falta. Y es principalmente eso, en la defensa y en la recepción, que es lo que más nos está fallando. Y Marc sí es cierto que tenía unos reflejos felinos que nos hubieran venido muy, muy bien en este partido.
También al final, bueno, con los resultados de estas características, donde ya prácticamente estamos dos sets abajo y el tercero no tiene muy buena pinta, también intento comprenderles a ellos, ¿no? Y en parte yo creo que esa falta de motivación viene a causa un poco de cómo se está transcurriendo el partido y las sensaciones que se están teniendo, ¿no? Chicas, ¿qué opináis?
Sí, sí, sin duda. O sea, cuando al fin y al cabo tú estás jugando un partido y lo afrontas con suplentes, con gente que te anima, con ese personal de equipo, ¿no? Lo ves de otra manera.
Claro, la
yo
falta
creo
de
que
gente.
Ellos han llegado aquí, has visto que eran seis, sí. Y ya de algún modo como que se han venido abajo, que es algo comprensible e inevitable.
La confianza en pista también, porque al ser jugadores suplentes no tienen tanta confianza como jugar
exacto.
con los jugadores habituales, y entonces en nada que las cosas empiezan a salirte mal, no tienes como el apoyo en pista que usualmente sueles tener para
claro.
decir, tal, si por lo menos yo fallo, sé que tengo a esta persona que me va a apoyar, o sé que, por ejemplo, estos fallos los conoce bien X compañero y me puede cubrir en ello, pero claro, al no conocerse muy bien entre ellos, pues la cosa está un poco...
Ojo, cuidado, que parece que la UPV se está poniendo nerviosos
sí, sí.
Y que estamos
bueno, pues
remontando
ahí
con el saque
ver,
del número 4.
Que te escuche
8-5 en el marcador.
8-5, estamos ahí cogiéndoles un poquito,
remontando un poquito. Cuidado con la recepción, otra vez se nos fue la recepción para donde no tenía que ir, madre mía.
La velocidad a la que van es difícil controlar
sí.
el balón, pero bueno, la clave es posicionar bien los brazos y dejar que vuele.
Que el resto fluya.
Sí. A mí algo que me gustaría destacar de este partido, no sé si mis compañeras estarán de acuerdo conmigo, especialmente Noa, que siempre está en vole y no,
sí.
y es que por primera vez el jugador número 12 de la UMH está dentro del campo,
¿sí?
que es un jugador que siempre nos ha sorprendido porque... Te quiero decir, la plantilla son como gente así más joven, más adolescente, y esto me decíamos, jolín, es más mayor, pero seguro que tiene una experiencia que nos puede deleitar y nos puede dejar boquiabiertos. Y efectivamente es lo que está pasando.
Sí. Sí, sí.
Esperemos que se le den más oportunidades porque de corazón nos está sorprendiendo mucho este hombre.
Y qué mejor oportunidad para jugar que contra los primeros, ¿no? De,
sí,
de la
porque al fin y al cabo, si no te llevas una victoria, por lo menos te llevas una experiencia.
Claro.
Porque enfrentarte contra un rival fuerte, bueno... Sí que es verdad que lo afrontas de una manera que dices, a ver cómo sale esto,
sí, sí.
pero te lo tomas como un reto.
Acaba de hacer
y
una colocación,
muy, muy guay.
El número 12, que estábamos hablando ahora mismo de él, brutal, que ha acabado en punto.
Y va él al saque.
A ver,
sí,
después de sacar nuestro
a ver
querido
con
Hernando,
qué nos sorprende.
Nuestro querido dorsal 12. Ojo.
Muy buen saque.
Ojo, buen saque al fondo. Ah, nos rompieron el bloqueo y nos hicieron blockout los jugadores de la UPV. 11-7 en el marcador para la UPV. Cuidado, cuidado, que se nos alejan un poco en puntos. Habrá que recortar, a ver si nos vinimos arriba un poco con nuestro querido dorsal 12 que estamos tanto comentando.
Ahora que mencionas, Noa, el tema del bloqueo, me gustaría saber, mis compañeras, qué opinan de cómo ven nuestro bloqueo. Si creen que hace falta más apoyo, si creen que lo que estamos haciendo es suficiente, si subirían más a red. ¿Qué pensáis, chicas? A ver, decidme.
Yo veo que solamente, bueno, las veces que me he fijado sobre todo en el bloqueo, va como... Uno solo, el otro como que no se ha dado mucho cuenta de que tenía que ir a bloquear. Entonces ahí creo que falta un poquito de posicionamiento y de un poquito de sangre.
Sí, sí, yo creo que el apoyo en hacer un bloqueo doble, yo creo que antes nos ha favorecido mucho en el segundo set porque hemos hecho
totalmente.
Varios gorros y sobre todo recalcar que sí que es cierto que no hay mucho apoyo en bloqueo y eso es lo que nos falla, sobre todo porque nos estamos comiendo últimamente puntos que van cortas, fintas, roturas de bloqueo que caen en corto y si ahí hubiera un buen apoyo o estuviéramos bien posicionados para apoyar al bloqueo, yo creo que esos balones podríamos aprovecharlos para construir una buena jugada y recortar esa distancia en el marcador de la que tanto hablamos.
Sí, de hecho, ahora mira, justo, os no sé si recordáis tanto los oyentes como en el estudio lo que comentábamos antes de esa falta de jugadores y de predisposición en la línea delantera del campo, ¿no? Pues de nuevo se vuelve a notar muchísimo esa falta de personal en la línea corta.
Se nos volvió a ir una rece mal, intentó sacarla nuestro querido número 13, Sergio Romero, pero no pudo ser, no llegó a sacarla. Y yo creo que si ahí hubiera estado nuestro querido libero Marc, la hubiera sacado sin problemas, porque ya digo, los reflejos felinos que demostró Marc en la primera jornada que yo estuve comentando volei, sí que estuvo Marc y sí que pude ver los reflejos felinos de los que tanto habla Nerea. Y la verdad es que dio mucho gustazo y esas planchas que hacía, cómo se mataba por cada bola, era increíble. Y yo creo que si hubiera estado Marc hoy aquí... La diferencia del marcador no sería tan...
¿Cómo
tan
van,
Noa?
Son
17-7, 10 puntos de diferencia en el marcador para la UPV, ganando la UPV. La cosa está un poco tensa, la verdad, en pista. Las caras que decíamos antes que estaba gente sonriendo, ya no están tan sonriendo algunos
no.
de nuestros jugadores de la UMH. Se les ven un poco devastados, un poco enfadados con la situación, pero bueno. Ojo, conseguimos recibir bien una bola, armamos ataque. No había nadie para atacar.
ha fallado la comunicación.
Sí. Sí, son errores, errores tontos que, o sea, son pequeños detalles, ¿no?
Sí.
Que si tuvieran más en cuenta y estuvieran más metidos en el partido, yo creo que no faltarían. Pero bueno, ahora mismo nos vamos a un descanso. Hemos pedido descanso por parte de la UMH. A ver qué les cuenta la entrenadora, qué sensaciones tiene ella.
Está Carla intentando motivar a los chicos, corrigiendo, preguntando qué es lo que está pasando, que por qué no se comunican en pista, por lo que puedo ver. Están los jugadores un poco tensos, reprochan un poco a Carla e intentan explicarle el por qué no estás leyendo todo como quieren, pero yo creo que es un poco cuestión de actitud, que estamos ya las horas, entre las horas que son, el viaje, y que, el, como decía antes Lucía, la UPV presenta un gran reto, jugar contra la UPV. Yo creo que la moral está un poco por los suelos, y lo que intenta Carla ahora es un poco decirles, venga, vamos a intentar sacar este set como sea, vamos a jugar todo lo que podamos y vamos a disfrutar lo que queda y a dar espectáculo, que es lo que hemos venido a ver todos.
Pero bueno, aquí no está todo perdido, quiero decir, aún todavía queda una jornada que es una jornada muy interesante, lo comentaba antes con Noa, ¿no?, contra la Universidad de Alicante. Entonces, independientemente de lo que pase hoy aquí en Valencia, la semana que viene a nuestros chicos les espera una gran oportunidad.
¿Por qué te ríes, Nerea, cuando has dicho la salida de UBA interesante? ¿Por qué te ríes?
Venga, venga,
porque
cuéntanos.
Un derbi siempre sienta bien, ¿no?
Sí. Bueno, digamos que los equipos de la provincia de Alicante, ¿no? Para
no, no
aquellos oyentes
bien, ¿no?,
que me entiendan y tampoco que... Quiero decir, que tampoco entiendan mucho de vóley, ¿no? Un equipo de Elche contra la Universidad de Alicante es, para que me entendáis, como un Elche-Hércules, ¿no? Un Madrid-Barça es un derbi,
antorchas,
un gran derbi.
Fuego.
Sí,
ultras,
vamos, la semana que viene vamos con todo. La semana que viene sacamos las bufandas, los tambores, las trompetas,
balones
las
a las cabezas.
Sabemos lo que haga falta.
Claro que sí.
Y bueno, más cosas que no se pueden decir por aquí, ¿no? Ya, Joel, tú me entiendes.
Desgraciadamente la UMH acaba de fallar el saque. Vamos 19-8 en el marcador, siguiendo ganando la UPV. Procede a sacar el número 2 de la UPV, el capitán Ferran Gallego. Ojo, cuidado, que ya con el número 3 de la UPV hemos tenido una buena lección en saque. Pero
buenas veces nuestros chicos.
Nuestro capi, Sergio Guerrero, intentó hacer una finta, una buena finta que estaba bien planeada, pero estaba demasiado separado de red y el balón quedó en red, no pudo pasar.
Ha intentado hacer realidad mi sueño, pero se ha quedado en el intento. Sí. Espero que a la próxima sí que le salga, porque seguro que se van a comer ese punto.
Bueno, mira, por lo menos también es bueno que tengan esa intención, ¿no?, de intentarlo.
Claro.
Sí.
Y por ahora nos quedamos con eso, ¿no?, con la intención de los chicos de salvar este partido.
Nuestro bloqueo no funcionó, pasó el ataque por encima, pero igualmente fue el ataque picadísimo de la UPV y perdimos el punto. Ojo, cuidado, que hemos perdido el balón. Se ha ido a una pista donde están jugando baloncesto en silla de ruedas, la verdad. Estamos teniendo doble partido, tanto de baloncesto como de vóley aquí. Y procede a sacar otra vez la UPV. Recuperamos el balón en pista. Procede a sacar su capitán. Ojo, cuidado, la recepción se nos fue un poco, pero conseguimos recuperarla. Pasamos una bola fácil al otro campo. Coloca la UPV. Cuidado en ese ataque del número 3.
¡Wow!
Esquinado, muy bonito, pero
¿qué pasa? ¿Ha caído una bomba en el pabellón de la UPV?
No, mínimo, parecido. A ver, sí que es verdad que algo que yo creo que es muy importante destacar, ¿no?, porque hablábamos de la defensa, esa falta de defensa por parte de nuestros jugadores, también es muy importante para que los oyentes y allí en el estudio nos entendáis, ya no solo la defensa, sino enfrentarte a un remate o un ataque así es muy difícil, y a veces por más que tú pongas de tu parte, hay ataques que van solos y que son muy, muy difíciles de defender. Y creo que está también un poco lo que nos está pasando, ¿no?, que nos lo están poniendo especialmente difícil.
Sí.
Ojo, parece que la UMH construye jugada de ataque, buen palmeo por parte de Edgar. Cuidado, que la UPV también nos responde con un buen ataque que se va fuera. Punto para la UMH, 22-9.
Tenemos un saque en nuestras manos, esperemos que los chicos lo sepan aprovechar.
Va a sacar Daniel Antonio Ruiz, nuestro dorsal número 2, que antes estaba sonriendo al principio del set, como ha estado comentando Lucía. Veremos si tiene algo entre manos con su saque. Ojo, buen saque. Se le complica la red a la UPV. Cuidado, ese ataque de zaguero. Buena recepción por parte de la UMH. Cuidado, entra a atacar Edgar y cometió invasión. Que podría haber lesionado a un jugador de la UPV. Mucho cuidado con esas invasiones en ataque, que a veces no controlamos bien en la hora de aterrizar después de batir para saltar a atacar, y hay muchas veces que los tobillos pasan factura.
He visto demasiadas lesiones por culpa de invasiones, así
sí,
que
sí.
A mí me da mucho respeto estar en la red por eso, porque muchas veces sin querer te pasas al otro campo y
pisas otro pie y ¡uy!
Y una pisada te vas a la mierda.
Sí.
Bueno, chicos, apuntar que los jugadores de la UPV acaban de fallar un saque. Va nuestro dorsal número 8 y capitán al saque. Esperemos que lo aproveche esta oportunidad.
recibe bien el libro de la UPV, colocan, cuidado ese ataque central, buena recepción, cuidado, pelea en red, ojo, ojo, cuidado, vale, procedemos a seguir jugando, buen corto lanzado por parte de nuestro capitán, bloqueo doble, que parece funcionar, okay, y nos bien llevamos el punto. Ha habido 4 toques.
Ahí estamos, ser el capitán haciéndome caso.
¿Cómo va, Noa?
23, no, sí, 23-11.
Bueno, se rema.
Para la UPV. Cuidado, cuidado, se rema, se rema, se remonta. Llegamos al quinto set. Yo confío, elijo creer, la verdad. Cuidado que la UPV prepara arma jugada. Ojo, cuidado nuestra red. Ojo que la salvamos. Eso,
muy
eso
buena
sí,
salvada
lucha,
por
lucha
parte de nuestros chicos.
Mucho cuidado con ese ataque. Ojo, ojo. Nada, se nos fue la de defensa muy para allá, pero nuestros chicos intentaron lucharla como se pudo. Cuidado que estamos en punto de partido para la UPV, 24-11. Cuidado, y se... Oh, no.
Sí.
Oh, no.
Oh, no.
¿Quién se dispone
oh,
no a sacar, Lucía?
El número 3, chicas.
El número 3.
El número 3. El número 3 de la UPV con ese tremendo saque que tenía.
Contarle
que
contarle a Joel
sí
quién ha sido el 3 antes
pasa,
porque
¿qué
no
pasa con
no
el 3?
Mira, el número 3, Joel, wow, mencionabas antes... Mencionabas ¿no? antes una bomba de ataque. Exactamente.
Lanzabomba.
Sí. Ha terminado el set, pero sin que hayan rozado la bola, pobreza.
Es que el número 3 acaba de impactar en la línea final de pista. Ha pegado un pedazo de saque. Literalmente ha ido picado directito a la línea y eso era infrenable.
Ilegal, ¿no? Un poco.
Bueno, yo no sé si eso ha sido legal, pero yo ni lo he visto. O sea, ni he visto cómo se movía el balón. Se saludan los jugadores en la red y pues con esto daríamos por finalizado el vóley en esta jornada 6 de Caducel contra la UPV. 3-0 para la UPV en femenino, 3-0 para la UPV en masculino. No bueno, nos hemos podido llevar ni una victoria a casa hoy, tristemente, pero bueno, hemos luchado, yo creo que lo hemos dejado bastante claro, yo creo que tanto Nerea como Lucía pueden corroborarlo.
Sí.
Y es lo importante, ¿no? Que al final hemos aprovechado estos retos que nos suponía la UPV, que tienen un gran nivel, como estaba comentando Rubén, y que al final los partidos han sido bastante entretenidos.
Sí.
Y han sido puntos muy, 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 muy luchados, muy largos, unos rallies increíbles, así que bueno.
Me hubiese gustado ganar algún set para vacilar un poco a Alberto, mi exentrenador, pero bueno, ya seguro que la próxima podemos...
El año que viene, Lucía.
Enfrentarlos, sí, seguro que sí.
Bueno, pues no ha habido suerte hoy en volei, chicas, a ver si contra la UA, pero prefiero perder hoy y ganarla a la UA, la verdad, yo eso
también,
lo firmo,
Joel,
lo firmo, pero ya, ahora mismo que me den un contrato, lo firmo, pero bueno, es lo que hay, unas veces se gana, otras se pierde, hoy ha tocado perder la Universidad Politécnica de Valencia, ya me lo ha dicho Rubén, es una universidad buenísima en volei y nos lo han demostrado, pero bueno, nada, daros las gracias a las tres, ¿tenemos entrevista o la grabáis y la subimos a redes sociales?
Pues voy a ver si me pongo en contacto con alguno de los jugadores y veremos
si
sale entrevista.
Lo que digáis, si no, pasamos a balonmano, que es el último partido del día, y la subimos a redes sociales, la entrevista.
La subimos a redes. Perfecto. Pasa con Juan, con el pichón, y que aproveche el balonmano.
Perfecto,
a ver qué tal
pues
vamos
muchísimas gracias, Noa, Lucía y Nerea, que te has unido ahí al final. Muchísimas gracias y os escuchamos en la jornada 7. Bueno, pues gracias por vuestras palabras de despedida. Nos vamos con Juan, nos vamos directamente al lado prácticamente, a la pista de balonmano, donde tenemos a Juan con el último partido de balonmano. ¿Cómo va todo?
Y dentro marca la UMH en lo que está haciendo. Estamos recortando diferencia en el marcador, seguimos 3 abajo, pero hemos llegado a estar con diferencia de 6, estamos apretando, estamos mejorando sobre todo en ataque, donde es que no podemos destacar a nadie, al igual que la selección española que ganó el Mundial de 2010, no había un referente, estaba Villa, estaba Iniesta, estaba Casillas, pues aquí es igual, Juan Espinosa, Carlos Llorca, Félix, Santiago, Pablo Iborra, no hay nadie que pueda destacar como figura de este equipo, están todos apretando, todos luchando para intentar remontar este partido, porque sí que es verdad que cuando se estaba acabando la primera mitad, lo que era la confianza no estaba quizás por las nubes precisamente, pero es que ahora la emoción, como habíamos dicho antes en la primera parte, es que se está palpando en el ambiente y ahora sigue atacando la UMH porque nos podemos poner 2 abajo. ¡Tirá adentro! 2 abajo, minuto.
Vamos, 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 Juan.
La segunda parte, esto está muy caliente. O sea, es un juego eléctrico, eléctrico es la palabra clave. Y ahora, para tratar de detener esto y no verse agobiados por una remontada, la UPV pide tiempo muerto. Nuestros jugadores se felicitan, van a hablar con nuestro entrenador y jugador, Juan Espinosa, que está siendo muy importante en la faceta goleadora. 26, 24, minuto 10, segundo 15, esto está muy abierto y puede pasar cualquier cosa.
Pues la verdad que sí, Juan, que el rival pida un tiempo muerto en balonmano es muy importante, pero sobre todo es para cortar una racha, ¿no? Para cortar ahí un parcial bueno por parte de la UMH, si que íbamos 4 o 5 abajo, ahora estamos tan solo a 2. Es para cortar un poco el frenetismo, para cortar un poco esas buenas sensaciones que estaba teniendo el equipo de Juan Pedro Espinosa. Así que, bueno, queda... ¿cuánto has dicho que queda, Juan?
Llevamos 10 minutos, pues quedan 20. Y la verdad que es que estaban ahora hablando tácticas, no puedo ver muy bien si hay cambios. Lo que sí que hay que decir... Un momento. Vale, nada. Te decía, Joel.
No, nada, que quedan todavía 20 minutos en balonmano. 20 minutos es un mundo, no, son dos, o sea, es una locura. Así que nada, poco a poco vamos a ver si nuestros chicos van picando hasta remontar.
Una cosa que sí que quería decir es que lo que llevamos de segunda parte, la UPV solo ha metido 5 tantos con el de ahora, pero nosotros lo hemos doblado. En lo que es el parcial de la segunda parte vamos 10-5 arriba, lo que está haciendo una remontada muy, muy importante para a la hora de definir el partido. Tira, y ahora mismo acaba de Francesc, que el portero de la UPV ha tenido un inicio de segunda mitad que, si no llega a ser por él, el resultado sería muy distinto. Al igual que Carlos Llorca nos ha salvado a nosotros de lo que podría haber sido una goleada inicial en nuestra contra, Francesc ha sido muy importante y ha estado muy contundente bajo los palos y nos ha perjudicado y nos ha robado esa felicidad de poder cantar más goles, y ahora lo ha hecho. Ahora estamos 4 abajo. Vuelve a intentar internarse Juan Espinosa para Pablo Iborra. Tira y amago y gol. Dentro. Vuelve a pedir tiempo muerto la UPV. Vale, no, perdón. Cambios. Me he precipitado yo. Aquí hay mucha emoción y la emoción nos ciega a veces. Lo que sí que han intentado parar un poco el juego con estos cambios. El balón está quieto. Ya se lo cede el árbitro al jugador y ya vuelve a arrancar la UPV con el balón controlado en las manos. Va de extremo a extremo, cambian, pivotan los jugadores. Lucas Isaac, ya lo habíamos mencionado en la primera parte, jugador del conjunto valenciano. Está siendo un torbellino para la defensa y ahora acaba de fallar un mano a mano con el portero. Y ahora Capidavid ha tirado falta, ha sido falta, por eso se ha pausado de nuevo el juego. Están intentando pausar mucho el juego, sí que es un dato importante que se puede ver desde aquí al entrenador de la UPV un poco nervioso en lo que está haciendo por ese empujón final de los nuestros. Ahora en la grada sí que es verdad que, aunque en la primera parte lo que era la presencia de los aficionados ilicitanos era superior, ahora han empezado a llegar gente pues que han acabado las clases o amigos, familiares y demás, y han llenado lo que ha sido la grada, y pues como era de esperar, hay más afición local. Seguimos apretando un poco fallones, ahora sí que sí, esto va un poco de pequeñas rachas que duran minutos, y ahora pues están aprovechando los locales esta pequeña buena dinámica que han cogido, pero atacamos los nuestros. Javier Espinosa, que está presente por todo el campo. ¡Uy, qué buen amago de Isaac! ¡Fuera! Tocó en el palo, pero ha pitado el árbitro. Agarrón. A ver cuál es.
Pero, Juan, ¿Javier Espinosa no es el jugador de fútbol?
Juan.
Ah, vale. Encima se llama como tú. Ojalá tener a Javier Espinosa, pero en el equipo de fútbol, claro.
No sé, es que no sé si
no vendría mal.
No sé si te pasará a ti, pero yo cuando digo Juan, pues como así me llamo yo, me resulta raro pronunciar a veces ese nombre. No sé. Cosa...
¿Por qué?
Cosa... No sé, pues Juan, pues... Bueno.
¿Por qué te cuesta decir Juan?
No sé, porque Juan, pues pienso en mí... Y al penalti dentro de la UMH, Juan Espinosa.
Ahora sí.
Recortamos diferencia.
Si no, llámale Juanpe.
Juanpe. Me lo anoto. Curiosidad, la UPV ha cambiado el portero para el penalti. Ahora ha vuelto a ingresar Francesc, que lleva disputando el encuentro entero. Pero de poco ha servido este cambio, ya que el gol ha entrado y la diferencia es de 3. Está el partido difícil, no nos vamos a engañar. Pero bueno, aquí todo es posible.
¿Cómo estamos? ¿Minuto y resultado, Juan?
Minuto 13, segundo 15, 29-26.
Bueno, estamos a 3. Ahora, 3 no es nada.
A 3, sí, pero la posesión la tiene ahora la UPV. Y será muy importante que Carlos Llorca sacarse alguna pierna o algún brazo mágico, como lo lleva haciendo durante todo el partido, para contraatacar y ir recortando diferencias. Sigue tirando, y ahí está que Baradón sacó el brazo al borde del poste, saca el balón, pero devuelve a recoger el rechace para la UPV. Tienen que mover el balón, intentando calmar el juego, porque saben que si siguen esa intensidad les puede perjudicar, ya que los nuestros están muy metidos en el partido. ¿Decías algo, Joel? No, pues no pasa nada, porque sigue hasta de nuevo Carlos Llorca, pero qué paradón, qué portero tenemos en nuestras filas. Ahora sí salen los nuestros al contragolpe corriendo, se posicionan bien los la UPV, 6-0 en defensa. Intenta pivotar otra vez Juan Espinosa para Carlos. Tira Félix, gol de Félix, dentro, dos abajo. Se anima todo el banquillo visitante, no nuestro banquillo. Se tocan todas las manos otra vez a intentar defender, recoger, contraatacar y marcar, recortando la diferencia. Y ahora sí que pide tiempo muerto otra vez la UPV. Aplauden los nuestros, celebran esta...
Lo celebran este porque se ponen a dos, ¿no, Juan?
¿Perdón?
Lo celebran porque se ponen a dos.
Se ponen a dos, y quién sabe que si siguen así... Yo confío mucho en que esto se pueda empatar y remontar. Están muy metidos.
Claro, piensa.
Desde aquí puedo ver en el banquillo dos jugadores en concreto. Si no me equivoco, son Fernando y Carlos Moy. Se ve con cara de preocupación. Los han tenido que sustituir al banquillo y se les ven un poco angustiados por esta presión que les está superando.
Normal, es que Juan piensa que hemos pasado de un posible más cuatro por parte de la Universidad Politécnica de Valencia, parado ahí el portero de la UMH, al gol. O sea, que hemos pasado de un posible menos cuatro a un más dos.
Totalmente, porque es que además no soy yo el más entendido en lo que al balonmano se refiere, pero si no me equivoco, los nuestros están jugando con una formación conocida como la formación yugoslava, árbol de Navidad, conocida más coloquialmente, que es 3-2-1, y tenemos a un punta que es Juan Espinosa, que está cazando todos los balones y distribuyendo el juego. Mira, de nuevo, Juan, y dentro, a uno, estamos uno abajo, la remontada está más cerca.
¿Vamos?
Que nunca.
A uno, se puede.
El banquillo está en pie, al contrario que los de la UPV, que no saben dónde meterse.
A ese punta, Juan, se le llama avanzado.
Vale.
Vale, esa es el plan, la posición, que no pasa nada. La posición ahí de Juan Pedro Espinosa se llama avanzado para poder robar balones y salir. Y al final Juanpe es una de sus especialidades, salir al contraataque, y pues una de las razones por las que la UMH está remontando. Vamos, vamos.
Ahora la diferencia vuelve a caer dos abajo, pero el balón es para los nuestros. Otra vez el dorsal 10, Antonio Caño, que le pitan falta. No sabe nada, se han quedado quietos todos los jugadores, no sabe capitán el árbitro, al final nada, sigue el juego poco a poco, como está siendo habitual en estos primeros 15 minutos que ya se han cumplido de segunda parte, pausando el juego, moviendo el balón. Tampoco reciben una presión muy intensa de los nuestros, porque quieren saltar a la contra lo más deprisa y quieren estar bien colocados y no recibir sustos, porque aunque lo importante sea marcar, tampoco hay que descuidarse lo defensivo. Y fuera de la UPV, vuelve la posesión para los nuestros. Corre Carlos Llorca a sacar y la volvemos a perder.
¿Qué ha pasado?
Recuperar. Ha intentado sacar rápido, pero la han cazado un defensa, un jugador de la UPV. Pues el remate se va fuera, así que volvemos, seguimos. 30-28.
Tenemos posesión. Ahora, en estos momentos...
Penalti, yo no hay que...
Está siendo un juego muy muy frenético, Juan, sobre todo en estos últimos minutos donde...
¡Mira, gol! De primeras, no quiso ni amagar, la metió hasta el fondo de las mallas, 31-28, volvemos a estar a diferencia de 3, un poco amargo ese penalti, porque yo creo que no estaba ni preparado el portero, no ha amagado, la ha dado de primeras y pues nada, no, ha acabado dentro.
Minuto y resultado, Juan.
Minuto 16, segundo 37, 31-28.
31-28 para la
para
UPV,
ellos,
¿no?
Para la UPV, sí que es. Aunque también hay que decir, no recuerdo si ha sido al principio de la segunda parte o al final de la primera, que lo han comentado hasta aficionados de la UPV, de los locales, que ha habido un gol de la UPV que ha pisado al área, pero se ve que el árbitro no lo ha visto y se han quedado diciendo, ¿la anula o no la anula? Y lo ha dado por válido. Pero bueno, eso es el pasado, ahora no importa, porque hay penalti para los nuestros. Sale el portero, está Juan Espinosa, lanzaron a Maga y el tiro dentro, volvemos a recuperar la distancia de dos. minuto ya, superamos el 17, vuelven a pausar el juego porque es que no pueden aguantar la presión, no pueden aguantar esta intensidad que le están llevando nuestros jugadores, botando poco a poco que pase el tiempo porque es lo que les conviene, pero nosotros bien colocados atrás, serios, seguros, con paciencia, a buscar esa contra y a remontar el resultado. Mueve la UPV, poco a poco, el dorsal 5 la mueve para el 10, que está en todos lados, intenta llegar al extremo, el disparo dentro. Gol de la UPV, intenta sacar rápido, le da la recoge Juan Espinosa, Juan se la pasa, Alberto Casal, soca atrás para Antonio Caño, sigue moviendo, buscando. ¡No, Juan, estamos dentro! Alberto Casals, que hizo una gran jugada buscando un hueco donde no lo había, solo él lo vio, para colocarse 32-30.
Vale.
Este partido me recuerda al último que se jugó en el pabellón de Mislata, ante un partido un poco atípico, ¿no? Porque el equipo rival se presentó con dos jugadores menos y por ello conseguimos un resultado abultado. No sé si recuerdo, llegamos a los 50 o 60 puntos y ellos se quedaron con 20 y tantos, 30
sí, pero,
y tantos.
Pero Juan, fue un partido donde nuestros chicos jugaron bastante bastante confiados, porque de hecho después hablando con Torri me dijeron, llegan a ser 6, llegan a ser 6 jugadores en vez de 4 y nos ganan.
Exactamente, me acuerdo que estábamos con Elios y Olga, es que lo comentamos, no entendíamos muy bien cómo al jugando así, porque sí, era 4 y la victoria de ellos era bastante complicada. Pero es que son 4, te habían metido casi 30 goles. Y claro, eso es algo, es un detalle que lo defensivo pues no es de cara a las estadísticas y lo que es el juego del equipo no es lo más deseado. Pero bueno, ahora mismo la defensa puede ser que sea un punto que nos haya afectado. Pero bueno, seguimos dos arriba, 33-31.
Por cómo se está dando el partido, me recuerda, no sé si a Joel le va a parecer, a los partidos de este último europeo de la selección. Siempre por debajo en el marcador, intentando remontar. Ahora nos falta ese empuje final que no tuvieron nuestros hispanos, pero que esperemos que tenga la UMH hoy para poder ganar.
Sin duda, es lo que dice Alejandro. La mayoría de los partidos que perdimos en el europeo, que nos marchamos, no llegamos ni a la main round ni a la segunda fase, nos marchamos en la fase de grupos. Croacia y Austria, básicamente, vamos a decirlo así, nos pintaron la cara ambas selecciones, que luego Austria fue una de las revelaciones del europeo. Pero sí que es verdad, noté una España un poco insuficiente, que no es el caso ahora como en la UMH, sí que van tirando, a lo mejor queda dar un pasito más, pero en este caso sí que es verdad que la UPV es un poco superior a la UMH. La cantera de Valencia es espectacular, tienen Mislata, tienen Marni, tienen Puerto Segundo, tienen una burrada de cantera. Entonces sí que es verdad que el símil que ha dicho Alejandro tiene toda la razón del mundo. Nos falta un poquito ese escalón para que decante la balanza. Al final es los últimos minutos, el balonmano es, puedes estar 20 minutos de la segunda parte, 25 minutos, súper concentrado, que como se te vaya a la cabeza 5 minutos, pierdes el partido.
Sobre Totalmente. Todo, defender muy, muy, muy fuerte para que no puedan armar ellos la contra. Fue una de las debilidades de la selección española y creo que es muy importante en el balonmano estar fuerte en defensa y evitar que la contra sea rápida, porque es que al final se quedan uno contra uno contra el portero.
Por eso el sistema habla de Juanpe, el tenerlo en el avanzado para poder robar y sobre todo evitar la circulación rápida de la primera línea de la Politécnica de Valencia. Entonces al tener a Juanpe arriba pueden robar balones y conseguir unos contraataques.
Sigue jugando Juanpe en avanzado, Juan.
Perdona que te corte dentro, acaba de marcar un golazo Antonio Caño, que se está redimiendo en esta segunda parte, siendo con una gran importancia en lo que a los goles se refiere, que ha cogido un balón que llegaba volando, tocando el techo de este pabellón, y sin siquiera tener tiempo para reaccionar o pensar, con las dos manos lo empujó como si jugase el baloncesto, una liup.
¿De quién ha sido el gol,
la portería,
Juan?
Que ha sido... ¿Perdón?
¿De quién ha sido el gol?
Antonio Caño. Antonio Caño está teniendo una gran importancia en esa segunda mitad. Marcador 35-32, seguimos 3 arriba. 3 abajo, perdón. Lo que sí que decías es verdad que falta esa esencia, eso, como le faltó a nuestros guerreros, a la selección absoluta, para remontar este partido, porque oportunidades están habiendo, pero claro, hay que aprovecharlas.
Pues cuéntanos, Juan, ¿qué está pasando ahora mismo en la jugada? ¿Cómo va la cosa?
Pues el dominio lo estamos teniendo nosotros y en campo rival, tiene una muy buena defensa, que es lo que habías comentado antes. Nosotros tenemos que defender muy bien, pero es que ellos también están haciendo faltas para que el juego esté dorado, repitiéndose y sacando del centro, pero sin más, es difícil encontrar espacios, como ahora mismo, una nueva falta, lo agarran y de nuevo sale el balón jugado desde el centro del campo. No conseguimos provocar ningún penalti, pero estas pausas en el juego y ahora el robo que vamos a tener, que se marcha ahora la UPV en un solo corto, la defensa consigue ir entre. Escuchamos a lo que está haciendo la afición local celebrar que ya están, han vuelto a conseguir la diferencia de 4 y volvemos, estamos teniendo todo el rato la posesión, pero claro, nos falta ese empuje para materializar las ocasiones que no estamos consiguiendo. Que ellos a la mínima que consiguen una contra nos están fulminando.
Al final ahora Juan entra en juego el lo que se llama, por ejemplo, en tenis tenemos un break, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos que ganar nuestro juego y tenemos que ganar el juego del rival. Pues en balonmano es lo mismo. Tenemos que defender o bien hacer que la defensa consiga un tiro no tan cómodo, lo menos cómodo posible por parte de la UPV y que nuestro portero esté acertado. Porque al final, si nosotros hacemos como un por dos, ¿no? Si nosotros defendemos y luego a la siguiente marcamos, evitamos que ellos amplíen la diferencia y nosotros la reducimos. Y eso lo tenemos que intentar conseguir en 2-3 ocasiones, intentar bajar de 4 goles a 3-2, intentar ahí que cada vez se pongan más nerviosos.
Bueno, es que te voy a decir más, Joel, porque lo podemos llevar también un poco al terreno del baloncesto. Y es que muchas veces, sobre todo, a lo mejor en liga regular no encontramos tanto, pero sobre todo en los playoffs es incluso más importante la defensa que el propio ataque. O sea, es que muchas veces los equipos o los scouts de los equipos, a la hora de fichar a alguien, se fijan mucho más en la defensa de un jugador antes que su propio ataque. Porque jugadores atacando pueden haber muchos, pero defendiendo, ay amigo, ya no hay tantos.
Sin duda, de hecho, en balonmano es muy importante y se ve bastante los cambios de ataque-defensa. Por ejemplo, entra en ataque un pivote y entra, yo qué sé, un primera línea o cualquiera, a lo mejor el típico jugón del equipo, y cuando hacen el cambio para defender, se salen esos dos y entran dos jugadores que suelen ser dos tanques, suelen ser dos jugadores bastante altos y bastante fuertes para colocarse en el centro de la defensa, que se llaman en el 3, para poder defender. En este caso no sé si el entrenador, no sé si Juanpe que está jugando, el propio Juanpe habrá pensado algo así, pero yo que los he visto entrenar y los he visto jugar alguna vez, seguramente lo estén haciendo.
Pues a Juanpe sí que es verdad que se le ven haciendo unos pequeños aspavientos, porque lo que habéis dicho, una buena defensa
es el mejor
ataque, y eso es lo que estamos sufriendo. Estamos viendo que la Universidad Politécnica de Valencia está cuajando una gran defensa, y cuando esta falla tienen un seguro bajo los palos atrás, que es que nos están impidiendo marcar los goles, y es lo que se está viendo. Hemos vuelto a caer 5 abajo, 37-32, y es que quedan 6 minutos de partido. Ha pedido tiempo muerto Juanpe, está intentando corregir tácticas o las indicaciones, porque hemos pegado un bajón y se ha notado mucho en el resultado.
Al final eso es lo que tiene que tener al entrenador también jugando, y que se gane de una de las mejores piezas, de una de las mejores balas que pueda tener este equipo de balonmano. El año pasado el entrenador jugador era Dani Vázquez, que era portero. Al final el portero tiene una visibilidad muchísimo mejor que un jugador de campo. Incluso el portero suele ser el que habla, suele ser el que manda, aunque no sea ni el capitán ni el entrenador, porque lo ve todo y lo ve todo muy pero que muy bien, y sobre todo cuando su equipo está atacando tiene una visión perfecta del esquema, tiene una visión perfecta de como si tuviese una pizarra, como la pizarra de un entrenador. Pues eso es lo que ven los porteros. Entonces el año pasado Dani Vázquez, que era el portero, pues podía dirigir desde la portería. Ahora Juanpe, si está encima el equipo abajo en el marcador y encima tenemos el reloj en nuestra contra, no tendrá la cabeza. Ya te digo yo que Juanpe ahora mismo no tiene la cabeza como para poder dirigir, por eso ha pedido tiempo muerto, habrá dicho calma, chavales, vamos a mantener la calma, nada de balones rápidos, prefiero gastar 30 segundos y marcar a gastar 5 y perder la bola. Así que supongo que habrá pedido calma y cabeza, que es lo que se pide siempre en balonmano en los últimos minutos. En los últimos minutos, a no ser que sea una jugada clave, rollo quedan 5 segundos y sacamos la pizarra para anotar, en balonmano, en los últimos minutos solo se pide cabeza y calma.
Es que, Joel, no gusta decirlo, pero es que la UPV está jugando a lo que están queriendo, están manteniendo el balón. Los nuestros con velocidad, con pases muy rápidos, juego muy rápido, pero no conseguimos, tiene una defensa muy bien colocada y no nos dejan jugar. Están todo el rato, pequeñas faltas, no nos dejan tirar y bueno, dentro acá recortamos a 4 la diferencia, pero están jugando lo que quieren. Jugando corto de espacio en nuestra área, cuando pierde balón se replegan muy bien, muy rápido, y es que no nos dejan opciones de marcar. Ahora recupera la posición la UPV, pues como hemos dicho, moviendo el balón lentamente en la periferia del área, pero consigue un balón dentro, 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 39-35, están a uno de los 40.
¿Qué nos está faltando, Juan, en defensa? ¿Qué puede hacer o qué ves tú que podría hacer la UMH para estos últimos minutos intentar recuperar distancia en el marcador?
Más que lo que nos falta en defensa es lo que nos falla en ataque. Entre lo que estamos haciendo tiros, o sea, el desgaste físico, quieras que no, se nota. Ya no es solo el físico, el mental. A la hora de los tiros, el portero está parando mucho, sí, pero no son paradas que digas, vale, no sé, está el portero está salvando al equipo, ¿no? Porque son tiros no muy difíciles para él y es uno de los puntos clave de esta derrota. Sí que es verdad que en defensa pues los jugadores tienen la cabeza en atacar, marcar goles y recortar distancias. Y yo creo que eso es muy importante lo que ha dicho yo delante, tener cabeza en estos últimos minutos, porque creo que es algo que está faltando y se acaba de ver en el resultado. Acabamos de encajar un gol, llevamos 40-34 y en una ocasión, en un mano a mano, nuestro jugador ha tirado fuera.
Pero estamos teniendo posibilidades en ataque, o sea, estamos llegando al área rival a intentar atacar o estamos perdiéndola en medio campo para que ellos puedan recuperar la pelota con facilidad.
Pues al igual que hemos empezado este segundo tiempo muy, muy, muy bien, lo estamos cerrando todo lo contrario. Finalizamos de vez en cuando, pero es lo que hemos dicho, la defensa está muy bien posicionada. Tienen cuatro fijos atrás y dos móviles que van subiendo y bajando en las contras y tienen la suerte pues que mete los goles y nosotros no. Ellos ya tienen un plan de juego muy defensivo, están cuatro jugadores dentro del área. Y bueno, ahora de hecho los seis porque estamos atacando, golazo, dentro, pero la diferencia ya es muy abultada, quedan menos de 3 minutos y no tiene muy buena pinta esto, pero bueno, no seré yo quien quite la ilusión a nadie y que no mantenga la fe en una remontada.
Vamos, Juan, hay que confiar,
se va alejando,
va, que se puede,
y dentro. Gol de la UPV, es que están todo el rato, o sea, están rematando solos. Y 43-35, yo creo que el marcador está hablando ya por el juego de estos últimos minutos. Espera, que casi me dan un balonazo. Han tirado afuera, de hecho, creo que ha sido Juan Espinosa. Ha lanzado un balón por encima del travesaño y, pues claro, la red no es fija. Con la potencia ha sido tal que yo creo que ha estado a 30-40 centímetros de quizás abrimos una brecha en la ceja. Ahora mismo...
Minuto y resultado, tiempo, Juan.
Minuto 28 y 30 segundos, 43-35.
Está más complicado. Ahora con
de
con
nuevo,
8...
Sí. Penalti para la UPV. ¡Tira! ¡Paró! Bien. Paró Carlos Llorca. Intentó recoger el rechace, pero no lo consigue. Se le nota a los nuestros, pero claro, ya tienen cuatro defensas que no se mueven de esa línea. ¡Y dentro! ¡Dentro! Gol de Félix. Un jugador muy destacado en los últimos partidos de nuestra universidad, Miguel Hernández. Pero claro, ahora ya se quieren aferrar a ese clavo ardiendo de esperanza que cada vez se va derritiendo. Porque voy a atacar la UPV dentro. Dentro, la diferencia ya llega a los 8 goles por primera vez en el encuentro. La máxima diferencia que hemos visto. Y ya quedan segundos, menos de 40, 38, 37 y contando. Ahora sigue, vuelve a intentar me ha parecido que alguien iba a pedir tiempo muerto, pero no, al final no se ha concretado nada y han tardado un poco en sacar el balón y ahí se ha perdido unos 10 segundos que puede que sí, puede que no, sea muy valioso, pero que acaba en gol de la UPV y con 15 segundos que restan al partido, esto tiene pinta de que ya está cerrado.
Cerrado, ¿no, Juan?
9 abajo es lo que estamos haciendo, 6, 5, 4, balón fuera, 3, 2, 1, final en Valencia, final en la Universidad Politécnica de Valencia, sonríen los valencianos, cabezas agachadas los ilicitanos en un partido que pudimos haber merecido más, nos condenó sobre todo en los minutos iniciales la expulsión en uno de nuestros jugadores y pues ahora levantar la cabeza, orgullosos de lo que hemos hecho y a pensar ya en Alicante, que va a ser un partido decisivo. No tengo delante la clasificación, pero No sé si tú la tienes por ahí, Joel.
Sí, bueno, al final, Juan, son cosas que pasan. Encima, si te expulsan básicamente a tu killer en la primera parte, es que no se puede hacer nada. Alberto Casal es un jugador que promedia muchísimos goles por partido, le ha dado muchísima vida a este equipo de la UMH. Alberto, juega en el Elche, es un jugadorazo, yo he jugado contra él y además le he visto jugar, es una barbaridad de jugador, y si te expulsan pues prácticamente a tu mayor poderío ofensivo, pues es complicado. Aún así lo han peleado, nos hemos puesto a 3, nos hemos puesto a 2, hemos estado ahí, y al final este menos 9 pues no refleja lo que es este equipo, y la verdad que es un jarro de agua fría enorme, porque si ganábamos nos plantábamos con opciones de CEU en la UA. Pero bueno, ya está, son cosas que pasan, Juan. Mala suerte hoy, y a ver si al menos acabamos con victoria.
Pues esperemos que sí. La verdad es que la cantera y lo que es el balonmano en Valencia es muy muy importante y tiene mucha calidad, sin menospreciar a los nuestros, ya que iniciales como en Elche también hay buenos jugadores y buenos clubes, pero al final es lo que hay, han ganado ellos. Y posiblemente merecido, pues pequeñas acciones que nos han perjudicado, ese gol dudoso pues, que nos ha... Pero bueno, al final sí. Son detalles, pero...
Tenemos entrevista, bueno. Juan, ¿puedes subir a alguien? Pregúntale a Torri a ver si quiere subir, que al final al menos supongo que estarán cabreados, pero como Torri me conoce, a lo mejor hace el esfuerzo.
Pues lo puedo intentar.
Habla, ¿está alguien contigo? ¿Alguna CM, no. Alejandro?
Estoy solo con el deporte.
Estás solo con el deporte, pero bueno, solo...
No, sí, voy a intentar acercarme o a ver si puedo conseguir algo. ¿Tenéis alguna preferencia o...?
Pues, a ver, más que preferencia, al final un deportista cuando pierde un partido no tiene ganas de venir a la entrevista. Si quieres traer a Torri y hablamos con él, porque sé que es una, al menos va a ser una persona que nos va a atender bien y va a querer hablar.
Pues a ver si ahora cuando se separe que ahora están hablando de... Alrededor del banquillo.
Pero no hay nadie, no hay ninguna CM ni nadie que te pueda ayudar,
mira,
Juan.
Aquí acaba de aparecer Nerea. Vamos para ver si me consigue algo.
Un chico así rubio, alto, fuerte.
Sí, ¿quién es? Vamos para allá, que está Nerea. Y a ver qué conseguimos.
Bueno, pero Juan, quiero que me pongas como un titular a este partido, quiero que me definas con una frase. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué le ha pasado al equipo de balonmano masculino de la UMH?
A ver, antes de decir lo que es el titular, la derrota ha sido amarga, porque ha habido momentos que nos hemos llevado hasta poner a uno por debajo, y la victoria yo creo que se ha podido ver, pero claro, al final yo creo que la palabra que mejor puede definir el partido hoy ha sido amargo. Un partido amargo, porque ahora ha habido opciones, pero quizás no ha sido... las condiciones no se han dado para cuajar una victoria.
Bueno, Torri es Antonio Torrijos, Juan, que le llaman Torri, jugador del Santa Pola y de la Universidad Miguel Hernández, que yo coincido con él muchísimos años enfrentados, y hemos jugado juntos 2 años, y bueno, ha venido aquí al vestuario, ha venido a los estudios de Radio MH, siempre es una persona que nos está pasando la convocatoria que te he pasado por privado, me la ha pasado él. O sea, es una persona que siempre está apoyándonos.
Está Nerea preguntando, o sea, a ver si puede venir. Vale, ya lo tenemos por aquí. Está viniendo.
Vale, pues todo tuyo, si quieres hacerle alguna pregunta, o si no, pues eso, hazle alguna pregunta y nos lo pasas.
Sí, ya tenemos aquí a Torri después de un partido. ¿Cómo has visto este partido que quizás podría calificarse con una parada que sería un partido amargo?
Sí, bueno, amargo sobre todo por el final del partido, porque yo creo que hemos estado en todo momento peleándoles, hemos estado incluso no sé si hemos llegado a estar uno abajo, pero 2 abajo les hemos ganado el partido en la segunda parte, o sea que se nos ha ido en los últimos momentos del partido, porque ya pues al final no tenemos tantos cambios como ellos, hemos tenido errores un poco puntuales que nos han perjudicado, sobre todo ahí claves. Y nada, pero bueno, aún creo que estamos, según estábamos hablando con los compañeros, creo que aún tenemos chances. Si no recuerdo, le ganamos de 4 a la UA, podríamos estar ahí aún. Entonces, no está todo perdido. Falta también que jueguen la UPV contra la General y veremos a ver qué tal. Pero bueno, que aún no está todo perdido.
Viendo los 2 arranques, tanto de la primera como de la segunda mitad, en los que habéis tomado la iniciativa y habéis tomado un buen parcial, ¿es posible que el desenlace final del partido lo consideras justo, no justo?
Hombre, yo te voy a decir que no, obviamente. No, no es justo para nosotros, sobre todo porque, ya te digo, hemos venido todos, hemos venido ilusionados, con ganas de pelear y darlo todo, y al final pues se nos ha escapado, pues ya te digo, por detalles al final, le hemos ido a morder, pero bueno, ya te digo, los cambios en este caso nos han parecido un poquito, pero bueno, a seguir y ya está, no está todo perdido, como he dicho.
Y por último, el próximo partido contra la UBA, lo que es el derbi de la provincia de Alicante. Levantar la cabeza arriba, ¿cómo se encuentra el equipo? ¿Cómo estáis de cara a ese partido que puede ser crucial?
Pues lo afrontamos con las mejores de las caras. Yo creo que podemos, viendo los resultados que han habido contra otras universidades y sabiendo lo que sabemos de todo eso, vamos a darlo todo y nada, y esperar que se nos dé y poder tener alguna chance de poder llegar a la final del CAU.
Juan, ¿me escuchas?
Bueno, pues
¿Me escuchas, Torre?
Hay que estar orgulloso de lo que habéis hecho, así que pues enhorabuena y a por todas.
¿Me escuchas, Torre?
Muchas gracias.
Tío, me he enganchado al partido porque he hecho un parón para comer, he estado escuchando un poco y ahora me he unido a la retransmisión en la segunda parte, pero por lo que me han contado, la roja, Alberto, básicamente es que pierdes todo, ¿no? Si te echan, Alberto, básicamente es que es una, aún así, habéis aguantado lo que he dicho, en mi balance del partido ha sido eso, o sea, un partido que estás ahí todo el rato, que el menos 9 no refleja absolutamente nada del partido, pero es que, Alberto, es que es una pieza fundamental de este equipo, ¿no?
¿Cómo, Alberto? No, Alberto, que se sepa, no la han expulsado, ¿no?
Juan, a mí me has dicho...
En los minutos iniciales estabais con un jugador menos, ¿no?
¿Al principio nosotros?
Sí, sí.
¿Al principio de la segunda?
No, de la primera parte, al principio. Primeros minutos. Es cuando ellos han empezado a distanciarse más en el marcador.
No, o sea, Alberto ha jugado en la segunda parte... No.
En la primera hay un momento que vosotros seríais 5 jugadores sobre el campo y ellos eran 6.
Pues ahora mismo no sabré decirte, no sé, no me he fijado, no me acuerdo.
Bueno, Torri, tranquilo, lapsus mental de...
Roja no ha habido.
Roja no ha habido.
Pues, ahora son 2 minutos.
Bueno, pero bueno, al final es eso, son cosas... Es que al final es mantener la calma, al final, o sea, habéis llegado a poner a 3, incluso a 2, no sé si sí, ha habido algún
defensa,
momento que os habéis llegado a poner a 2.
Al final hemos subido a 3-3, y ha dado para lo que ha dado, al final el centro estaba muy descubierto, al final las piernas fallaron un poco al final, los jugadores que estaban sobre todo, yo no he jugado mucho en la segunda parte porque han querido tirar de veteranía y de gente más contenta en el centro, y al final sí que es verdad que por mucha experiencia que tuviesen más que yo, al final pues les ha pecado mucho el tema de al final de jugar 20 minutos seguidos, y ya te digo, luego después de jugar 20 minutos seguidos,
un 3-3, es que es básicamente tirarte al vacío.
Claro.
Que un 3-3 es súper arriesgado. Pero bueno, nada, Torre, yo ya sabes. Me alegra una parte escucharte que si le ganáis de 4 a la UBA, tenemos opciones de clasificar al CEU. Ya sabes que yo contigo y con el equipo voy a muerte. A mí me encanta cuando me mandan los mensajes por la mañana de ilusión. No sé si lo que me querías decir te lo ahorras para la última jornada, pero nada, tío, ánimo con la UBA. Encima jugáis aquí, que eso es lo importante, sí. Tenemos el factor cancha, ya te digo yo que me voy a escapar, ahora que no me escuchan los jefes, me voy a escapar mínimo 15 minutos fácil para ir a apoyaros como si fuese uno más, y como me ponga tonto me llevo la camiseta y hacemos algo, te lo juro, pero nos clasificamos al CEU por lo que sea.
La panda, tráete todo, tráete afición.
Y me llevo una camiseta y como me ponga tonto...
Hay que se le sobra por aquí, creo, ¿eh?
Hablamos con Juanpe, pero al CEU, tío, vamos como... por lo que sea.
Sí. Ya digo, está en nuestras manos el ganar a la UBA y luego faltaría también, te digo, el partido de la UPV contra la UV, que si no hacen alguna rareza y no empatan o se ponen de acuerdo,
o sea,
pasarían ellos dos, en ese caso de que empatasen.
O sea, al final dependemos un poco de nosotros mismos, ¿no? Porque al final, a priori, la UV le tiene que ganar a la UPV, y si vosotros le ganáis de 4 a la UBA, estamos dentro, si es que al final dependemos de nosotros.
Sí. Sí, en principio es eso. Ya veremos cómo se da.
No, pues bueno, mientras las matemáticas den, Torri, vamos a tope, tío.
Venga.
Ánimo. Gracias. Buen viaje de vuelta.
Gracias. Igualmente, gracias.
Pues nada, ahí teníamos
hasta aquí la entrevista con Torri.
Eso es. Pues nada, Juan, muchísimo, buen trabajo, la verdad, muchísimas gracias por tu cobertura. Una lástima el resultado, espero que te escuchemos narrar y te escuchemos cantar una victoria con Olga en la séptima jornada.
Ojalá, y que sea de diferencia de 6 o 7 para...
Eso es.
No hay compresiones.
Perfecto, Juan. Bueno, pues despedimos a Juan, despedimos ya los partidos de Valencia y se acaba la jornada 6 del CADU 2023-2024. Bueno, una jornada un poco, podríamos llamarla una jornada montaña rusa, ¿no? Hemos tenido victorias, hemos bajado, hemos tenido derrotas, pero bueno, un poquito de todo, lo que nos suele pasar siempre contra la Politécnica de Valencia, no cambia absolutamente nada, todos los años es lo mismo. Somos universidades muy parecidas, entonces en algunos deportes sí que salimos ganando, por ejemplo en pádel hemos arrasado, en tenis hemos arrasado, nos hemos llevado victorias en fútbol y fútbol sala, que son 4 partidos, ¿no? 2 masculinos y 2 femeninos, 2 para cada uno. En baloncesto igual, uno ellos, uno nosotros. En rugby sí que es verdad que se lo han llevado ellos. Pero ya está, al final un poco de todo.
Que al final hemos tenido un buen balance porque son 8 partidos ganados y 8 perdidos, que es más o menos la estadística que tenemos durante todas las jornadas. Entonces no diría que ha sido una tragedia comparado con toda esta temporada, porque al final estamos manteniendo la línea.
No, sí, la
pádel está ganando, sí. Todo, tenis igual, baloncesto femenino también ha ganado.
Los chicos han estado muy cerquita.
Sí, claro, sí, ¿no? Sí.
Futsal femenino, fútbol masculino, o sea, fútbol femenino también, pero con un resultado súper abultado de 8-0. O sea, que no me quedaría con lo malo y me quedaría con lo bueno, que es que aún en muchos deportes tenemos posibilidad de ir al CEU, como es el baloncesto femenino. Ya nos ha dicho ahora Torri también que con el balonmano también tenemos opción. Y no me quedaría con lo malo, ya lo digo, y me quedaría con lo bueno, y que en la siguiente ya se decida todo y vamos a luchar hasta el final con,
a terminar
con la
disfrutando.
UMH.
Eso es, al final tenemos que ir a la UA. Yo, por mucho que hemos estado hablando de la rivalidad y demás, yo iría a la UA a disfrutar y a jugar, porque llevamos todo el año disfrutando, llevamos todo el año compitiendo, y lo que dice Sara, estamos teniendo resultados muy buenos, quizá menos la Universidad de Valencia, que siempre es una universidad que destaca muchísimo en todos los deportes, que ahí sí que nos pegaron un baile espectacular en prácticamente todos los deportes menos pádel. En pádel también perdimos, creo que no ganamos ni un partido, creo que ganamos un partido en pádel, uno en tenis, pero nos ganaron el global, entonces no sirvió de nada, pero bueno, todo lo demás lo hemos ganado y hemos salido ganando el balance contra la UGI, contra la Católica, contra la Europea, que ganamos el partido de baloncesto la semana pasada con Monsalve, y ganamos la del Cardenal Herrera. Así es que estamos muy bien. Ahora mismo nos queda la UBA y sin contar a la UBA, estamos top 3, 4 universidades de la Comunidad Valenciana. Es que tampoco, es que estamos muy bien, como diría Laporta, no estamos tan mal. Es que la verdad que estamos muy bien y yo estoy muy contento con todos los deportistas.
Y muchísimo, uy, perdón.
No, tranquila, que digo que yo también entiendo que de cara a esta jornada pues los jugadores estén más nerviosos porque al final es el derbi, lo que habíamos comentado antes. Y el año pasado también fue un poco agridulce, esta jornada contra la UA era también la última, fue muy complicado ganar los partidos. Vamos siempre muy enchufados a esta jornada porque al final el derbi siempre hay como más competitividad que igual hacia otras universidades, que siempre está presente, pero siempre ante la UA siempre estamos ahí a tope. Así que nada, yo confío en que este año salen más enchufados gracias al resultado de las otras jornadas. Así que, bueno, yo creo que por lo menos algún partido se puede ganar y vamos, si se ganan todos.
No, al final es eso lo que dices, Marta, lo que acabas de decir, lo que quería decir. Al final llegamos a la UA, sí que es verdad que volvemos a jugar contra ellos en la última jornada, pero creo que llegamos con sensaciones distintas. Llegamos con buen rodaje de toda la temporada regular. Sí que es verdad que hemos tenido parones, hemos tenido jornadas de un partido, hemos tenido jornadas de 3-4 partidos, hemos tenido el parón de Navidad y exámenes, pero creo que llegamos con muy buen rodaje. Sí que es verdad que la UBA, hoy en el día de hoy, la fecha de hoy, ha competido contra la Universidad de Valencia. O sea que a lo mejor la UBA hoy ha tenido día de estos medio desastre, o la UBA le ha plantado cara a la Universidad de Valencia y eso les da motivación para la última jornada. Al final, lo que sí que es verdad, que van a venir con bastante desgaste. Es verdad, nosotros venimos con desgaste de la Politécnica de Valencia, pero no es lo mismo jugar contra la Universidad de Valencia sin menospreciar a la Politécnica, pero es que la Universidad de Valencia lo está ganando todo. Entonces, llegamos...
Y que han jugado una jornada menos. La jornada pasada solo hubo baloncesto, claro, en la UMH, y los demás equipos descansaron todavía más.
Claro, pero venimos con una temporada regular muy, muy buena. Entonces yo creo que llegamos con buen rodaje, llegamos con más equipos con posibilidades CEU en comparación al año pasado. El año pasado sí que es verdad que teníamos solo el futsal femenino y teníamos el tenis, no teníamos nada más con posibilidades. Me acuerdo que llegamos a la UA sin posibilidades de absolutamente nada. Y ahora llegamos, pues lo que dices, Sara, llegamos con baloncesto femenino, llegamos con tenis, llegamos con pádel, llegamos con balonmano, y no sé si algo más, pero joder, son cuatro deportes de todas las disciplinas que hay y está muy bien. Imagínate llegar a un CEU, irnos a Zaragoza con tenis, pádel, baloncesto femenino y balonmano. O sea, es que es una barbaridad.
Claro, es lo que dices, que también tenemos mejor sabor de boca porque esa Universidad de Valencia ya nos la quitamos de las primeras y ya a partir de ahí todo ha sido mejorar y ha sido todo ganar, ganar, ganar. Y que también en comparación con el año pasado, es que yo lo recuerdo que terminábamos las jornadas y decíamos, vale, está bien, pero a la siguiente hay que mejorar, ¿sabes? Y estas es como que terminamos y yo también lo siento que los jugadores también terminan diciendo, como mínimo, igual que ahora.
Sí.
En la siguiente, igual y mejor si se puede. Entonces yo creo que eso también es lo que les hace tener esas ganas de seguir y soñar más alto que la temporada pasada, por ejemplo.
Pues la verdad que sí. Bueno, pues nada, tampoco queda tanto. Una semanita, el jueves que viene estamos otra vez con Cadusel, estamos otra vez con jornada de Cadu. La verdad que sí, nos han puesto ahí tres jornaditas pegadas. La verdad que nos gusta mucho esta jornada. Llevamos prácticamente 7 horas y media aquí en el estudio. Hemos tenido gente desplazada a las instalaciones de la Politécnica de Valencia, que hemos tenido también gente en las instalaciones de la UMH, gente en el estudio que ha ido rotando, han ido viniendo. Bueno, 7 horas y media donde hemos cubierto toda la información de toda la información de la jornada del CADU. Aparte de escucharnos en radio.umh.es, nos habéis podido seguir tanto en Instagram como en Twitter o X, como lo queréis llamar ahora, en radio/UMH. Tenéis ahí todo el contenido de la jornada, por si ahora, cuando dejáis de escucharnos en directo, queréis ver resultados, ¿cómo ha quedado el fútbol femenino? Pues entráis al Instagram de radio/UMH y lo tenéis ahí todo, porque tenemos un equipo de CMS espectacular. Como espectacular ha sido el acompañamiento que he tenido en el estudio. La verdad, he empezado con Eloy, con Sara y con Rubén Palacín. He despedido a Rubén Palacín, que le echaba muchísimo menos. La verdad que hace tiempo que no participaba en una jornada. Y he acabado con Alejandro Monsalve, después de narrar una casi victoria ahí, porque no voy a llamar derrota, voy a llamarlo una casi victoria de nuestros chicos, que han peleado muy bien contra un equipo que no había perdido ningún partido. Luego hemos tenido esa victoria de las chicas y te has venido al estudio. Muchísimas gracias, Alejandro. Y ya lo sabes, tío, o sea, narras como un pedazo de animal, eres una locura. Y que nada, en la jornada 7 hay que hacer historia.
Vamos a terminar el 100% de las jornadas. Yo he tenido suerte, mi deporte no ha sido el único que no ha parado. Y bueno, o sea, terminar disfrutando. Y si con las chicas nos podemos ir al CEU a la final primero, a ver si podemos conseguir esa plaza, pues sería una locura.
Y una vuelta a casa molaría. Hombre, en Zaragoza, hombre, sí, molaría. Un CEU en casa, jugaríamos incluso de local en Marta Yorga. He dicho una frasecita, has venido...
Sí, he venido un poco de planta hoy, ¿no?
Sí, has venido un poco, está ahí...
He llegado tarde.
Acompañamiento moral.
He estado aquí apoyando un poquito en el estudio.
No estaba previsto que Marta viniese, pero aún así ha venido y ha pasado un ratito con nosotros. Nos está ayudando ahora con redes sociales, que durante el día de hoy, mañana y pasado tendréis todos los vídeos y todo el contenido que están preparando nuestras community managers, que además de grabar, hacer fotos y de narrar, como es el caso de Lucía Balaguer y de Nerea, van a estar creando y subiendo contenido en los siguientes días. Otro animal que tengo a mi izquierda, otro animal de la narración. Como te ha llamado Antonio Peñalver, que estás en tu prime, Eloy.
Mi prime, bueno, yo creo que no tengo mejores primes, la verdad, no te lo voy a negar.
Para mí,
pero es uno más.
El día que has hecho hoy ha sido brutal, luego te llevas un guión para casa.
Perfecto.
A las 10 más o menos, te ha avisado 20 para el estudio, sí. Ha sido un regalito de buena mañana.
Claro, porque hay que decirlo que yo no tenía ni idea de que iba a estar en el estudio. Me has avisado 5 minutos antes, 20 para acá, yo digo, verás tú la que me va a liar este. Y al final, mira, al final aquí ha en salido... el estudio, estar con Rubén y con Sara e intentar hacerlo lo mejor posible.
La verdad que súper a gusto contigo. La verdad que hoy Nico no ha podido venir, le hemos dado descanso. Un abrazo desde aquí, sí que estará con nosotros en la jornada 7, pero bueno, hoy del estudio al fútbol, de narrar un 8-0 a una casi victoria de los chicos y de volver al estudio, tío. O sea,
otra vez, hay que ser polivalente, lo que te he dicho, hay que comentar, narrar, hay que intentar ir para allá, para acá, bueno, hay que hacer un montón de cosas y al final la radio es eso, porque estamos aquí a las tantas, después de 7 horas y pico, y esto es porque nos gusta, por la pasión y porque nos une algo común, que es la pasión por la radio en este caso, y ya sabes, encantado de estar aquí a tu lado.
Totalmente, pues bueno, te escuchamos ya otra vez en la jornada 7 con ese partido contra la UBA. Sarita, la central de redes tiene el bocadillo abierto desde hace unas cuantas horas, no se lo ha podido ni acabar. Todo lo que habéis visto en Twitter ha sido cosa de ella. Instagram, más de lo mismo, junto a todas las TMs. Tiene aquí una libreta que tiene más apuntes que cuando acabas una clase de la universidad. Así que nada, muchísimas gracias una vez más. Encima se está hablando, o sea, súper, súper contento contigo también. Es que eres mi mano, iba a decir mi mano derecha, no, pero eres mi mano izquierda, porque te tengo a la izquierda aquí en el estudio. Así que nada, muchísimas gracias a ti también. Y creo que a ti, tú sí que tienes que despedirte, ¿no?
Sí, porque la siguiente jornada no voy a poder estar. O sea, sí que estaré a lo mejor haciendo fotos y tal un rato, pero...
Lloran los micrófonos.
Pero yo creo que aquí ya es el último día que me toca, a no ser que tengamos el CEU y entonces sí que vuelvo. Pero nada, pero siempre muchas gracias a la radio, a Radio UMH, a todos mis compañeros, a Joel también por darme la oportunidad de estar en el estudio, a mis CMs también, porque también cada día...
¿Vas a llorar?
No, pero que es verdad.
Poniendo los ojitos...
No, pero que es verdad que me gusta un montón y que lo agradezco un montón tener esta oportunidad que no todo el mundo la tiene.
¿Por qué no la tiene? Porque somos la única universidad que cubre el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario. No, pero
fuera. Y porque también de no sé cuántas personas se presentan a la prueba, 150 personas se presentan a la prueba y somos 20. Y ser una de esos 20, o vosotros, también todo el mundo, ser uno de estos 20 es una oportunidad única y vamos, que yo la valoro a tope.
Totalmente.
Así que muchas gracias y también muchas gracias a todos los que nos escuchan, que 7 horas aquí tampoco son moco de pavo. A David también, que está ahí en la pecera, como los peces.
No, pero de verdad, Sara, muchas gracias. Todo. De verdad, muchísimas gracias por el año que has hecho, ha sido una locura. No es fácil el rol ese que tienes, una que tengo aquí a mi derecha, lo sabe de sobra, que el año pasado no tenía vida social aquí en el estudio. Sara, más de lo mismo, alguna palabra suelta puede decir, pero de verdad, muchísimas gracias por el currazo que has hecho este año. Si es que Sara tiene razón, el primer año se presentaron 80 personas a las pruebas, que fue cuando entré yo, hablando de mi primer año. En la siguiente edición se volvieron a presentar unas 65-70 y este año hemos batido récord y se han presentado unas 110 personas, que es una barbaridad. Sumando todo llegamos casi a las 300 personas que se han presentado y somos 20-25. Al final somos un equipo, sí, que pues pueden ser que seamos 20-25 personas, pero es que cubrimos todos los deportes, nos tiramos 7 horas y media cubriendo tanto aquí como en otras universidades, como en redes. O sea, es una locura el trabajazo que hacemos y es que al final lo hacemos... por lo que ha dicho Eloy, por pasión al deporte y por pasión a la radio, que es lo mejor y es la mejor manera de trabajar, y aunque sean 7 horas y media, yo me comí un trozo de pizza, Eloy no sé ni qué ha comido.
Pues un poco de macarrones, de la ensalada esa que nos han dado, y ya está.
Y ya está.
y un poco de agua.
y estamos aquí como si nada, igual, hemos tenido un fallo de picnics, han tenido un fallo de picnics en la cafetería, no han llegado los picnics de la radio, de los narradores y narradoras a Valencia, se han equivocado de autobús, y nuestros narradores, tanto Juan, Alejandro, Lucía, Noa, Nerea, Carlos, Helios, han narrado todos prácticamente sin comer. Se han tenido que dividir un picnic entre tres picnics entre prácticamente 10 personas y aún así pues hacen el esfuerzo y nos han deleitado con unas narraciones espectaculares, con unas coberturas de categoría, la verdad.
Sí, y eso, que parece todo súper sencillo y que luego está todo precioso, maquetado en la radio, lo que escucha la gente, lo que escucháis vosotros, lo que veis en las redes sociales, pero yo creo que también eso de que parezca tan fácil es el buen trabajo que nosotros tenemos también, porque detrás de esto hay muchísimas horas de trabajo, mucha pre de hacer guiones, buscar información, toda la organización que tenemos, levantar una red social... al final somos estudiantes también, al final esto nadie nos da nada por hacerlo, simplemente es por gusto, por amor a lo que nos gusta, amor a la radio y al deporte en este caso también.
Porque nos gusta, ¿sabes? Y nos gusta hacer esto, y es que al final es lo único.
Al final cuando una cosa te gusta, como decía Juanjo también, te la trabajas, la haces y la consigues.
Pues sí, y el único puesto del que me queda hablar es del control técnico. David Francés, voy a nombrar también a Roberto Belda y a Borja Cabrera, que han estado antes con nosotros, pero bueno, aquí el último de Filipinas, David Francés, tú sí que te puedo decir que eres mi mano derecha, tío, somos zipizape, como lo dices.
Así
tú
es.
Y, tío, muchísimas gracias, porque tampoco no es nada fácil lo que haces. Yo muchas veces también estoy ahí en el control. No es nada fácil, tienes que estar atentísimo a todo. Y eres el que pone el puntito de magia, ¿no? Eres Isco en el Betis, eres el que recibe las llamadas, el que cambiamos de deporte. David está ahí llamando tal, o sea, el que cuando nos ponemos a gritar porque ha habido gol y estamos aquí levantando la voz, eres el que nos baja para no petar los oídos de nuestros oyentes. Así que nada, David, tío, muchísimas gracias por todo lo que haces. La semana que viene vuelve el vestuario.
Así
es. Por fin, lo estábamos ya de menos. El miércoles tendremos miércoles vestuario y el jueves jornada.
Y ya, pues también, Joel, voy a aprovechar para también darte a ti la enhorabuena, que tú siempre se la das a todos los que te acompañan en este estudio, pero al final tú eres el que se pasa semanas y semanas y semanas también, como ha dicho bien Sara, preparando todo esto. Así que enhorabuena y esperemos que hayan disfrutado la gente de la narración. Gracias, Joel.
Totalmente. La verdad que muchísimas gracias, David, con las palabras. Nos vemos todos los días, trabajamos juntos y es que da gusto trabajar contigo y con un equipo así. La verdad, yo lo que les digo siempre a las reuniones, de ciento y pico personas que vinieron, me tiré desde las 11 de la mañana hasta las 8 y pico, 9 de la tarde, haciendo la elección, llamando a todo el mundo y dándole vueltas a la cabeza cómo planear el equipo de este año. Y de lo que más orgulloso estoy es que estoy rodeado de personas que disfrutan la radio y hacen esto con el corazón a cambio de a veces un picnic que ni llega, así que estoy más que feliz. Así que nada, despedimos por aquí la jornada 6 del CADU, del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario 2023-2024. Hemos sacado un balance de 8 partidos a 8 contra la Universidad Politécnica de Valencia, que llegaba prácticamente invicta en muchas modalidades hoy, al día de hoy. Así que nada, nos vemos el jueves que viene, día 29 de febrero, contra la Universidad de Alicante.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.